Radio Cádiz, 93.6 de la FM.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos en La Voz Cofrade, un día más, en este caso en el miércoles 14 de marzo, que es el día en el que nos encontramos abriendo nuestro programa número 833. En total, si sumamos los del año pasado, como siempre nos gusta decir, a través del 93.6 de la FM y también a través de internet para que nos escuchen en cualquier parte del mundo, a través de La Voz Digital. .es, www.lavozdigital.es. Con Jesús Martínez en la parte técnica, en la producción general, Jesús de Besa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manolo.
Y en nombre de todos, un servidor, Manolo Camacho. Con Crónica Penitente, con el Boletín Cofrade, con comunicaciones telefónicas, con invitado en el estudio, en fin, que tenemos de todo. Ya saben que el foro en lavozdigital.es, el foro Semana Santa de Cádiz, dentro de la página de lavozdigital.es, pueden ustedes mandar cualquier tipo de pregunta, de sugerencia, de cuestión, incluso pueden mojarse y decir a qué le darían el premio Azahar, aquello que siempre decimos que sea digno de alabar, y también el premio Horquillazo, aquel acto o aquella cuestión que ustedes consideren que merece llevarse un premio, pero en este caso negativo. Así que lo tenemos todo previsto y todo preparado para empezar a acometer este programa, igual que hacíamos en el tiempo de deportes en el día de hoy, lo volvemos a hacer ahora, aquí en el programa La Voz Cofrade en Semana Santa, que estamos tenemos que felicitarnos todos porque de las dos licencias de televisión que ha concedido la Junta de Andalucía, la televisión digital terrestre, pues una de ellas es para Vocento en Andalucía. Por lo tanto, pues a partir del enero de 2008, pues tendremos una nueva televisión con sus desconexiones locales. En este caso, Vocento, bueno, pues se sigue ampliando y aparte de La Voz de Cádiz, La Voz Digital, punto radio, pues también la televisión, que sin duda es una muy buena noticia. Jesús, que decíamos que lo tenemos todo listo y preparado con muchísimas cosas. Además, una cuestión que siempre nos gusta tratar en nuestros programas de Semana Santa, como ese, bueno, pues todo lo que rodea, ¿no?, a las cofradías, a la salida procesional, que hay algunas cosas que, bueno, pues pasan quizás desapercibidas en los programas, pero es una parte tan fundamental e importante, ya que sin ello, pues prácticamente habría muchas cosas que no se podrían hacer.
Uh-huh. Si por algo se diferenciaba nuestro programa del resto del año pasado, era por eso, ¿no?, porque le dábamos también cabida en este programa a cosas que muchas veces pasan desapercibidas y luego, como bien dice Manolo, son cosas que tienen que utilizarse, porque si no, no sería posible nuestra Semana Santa. Y por ejemplo, vamos a hablar con Encarnación Orozco, que es la dependienta de la cestería Orozco, que se dedican...
Ese apellido ya, ¿verdad? Ese apellido ya...
Ya suena capirote.
Tú dices, Encarnación Orozco, ya sabes, se sabe en Cádiz de qué se
va a hablar. Vamos a hablar, ¿no? Pues como decía, estas cesterías se dedican a la venta de artículos de mimbre, persianas, y en estas fechas pues tienen cola, ¿no? Tienen uh-huh. cola con aquellas personas que demandan capirotes de Semana Santa. También venden, últimamente he visto, figuritas de los penitentes con las respectivas hábitos, uh-huh. digamos, de cada una de las hermandades, ¿no? En la calle Cristóbal Colón, pues hablaremos, como decíamos, con Encarna Orozco, con Encarnación Orozco, para que nos atienda, nos cuente cómo van esas ventas también de los capirotes. Pero antes, vamos a comenzar, como lo hacemos todos los días, con una marcha que nos tocaba escuchar y ambientar esta mesa con una banda de cornetas y tambores, y lo vamos a hacer con la marcha Madre de Dios, de Pedro Manuel Pacheco Palomo, interpretada en este caso por la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Victoria.
Thank you.
Bueno, pues ahí estaba esa marcha, Madre de Dios, interpretada por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria. Tenemos, como siempre, como decíamos al principio ya, también aquí nuestro invitado en el estudio. Hablamos del hermano mayor de la Sagrada Cena, como ya anunciábamos en el día de ayer, José María Caro Pérez. José María, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues en este miércoles ya también el hermano mayor de la Sagrada Cena, que me imagino, como el resto de hermandades y cofradías, pues ahora mismo hasta arriba de todo, me imagino, ¿no? El venir a un estudio durante una hora y el tiempo que se tarda en venir y en volver, me imagino que también...
Bueno, yo creo que ya eso entra en el sueldo. Y
ya está organizado más o menos, ¿no?
Y lo tienes en cuenta de un año a otro, ¿no? Que también hay que atender a los medios de comunicación, porque a las cofradías hay que darle también su sitio en los medios, y yo creo que debemos atenderlo. Creo que es beneficioso para las propias hermandades el estar en los medios de comunicación. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, y además que unos actos que no se inician ahora, sino que vienen ya desde, iba a decir desde el miércoles de ceniza, ¿no? Muchísimo antes, ¿no? Pero desde que empezó la cuaresma, sí que más fuertemente pues se mete uno ya en el papel. Y quería yo hablar un poco de lo que fue el Vía Crucis. Todos los hermanos mayores estuvieron presentes, fue tu caso también, ¿no, José María?
Sí.
¿Qué te pareció?
El Vía Crucis en la línea de los últimos años me pareció perfecto, ¿no? La organización, la asistencia de hermandades, quizás este año he visto un poco de menos público en la calle. Uh-huh. Y también es cierto que he comentado que me pareció un poco largo el recorrido de ida a la catedral, pero en términos generales muy bien, ¿no? Y bueno, viniendo de la organización, no solo del Consejo, sino también de la cofradía de Borriquita, que lo hace todo también, pues a mí me ha parecido perfecto el Vía Crucis.
Cuando ha dicho, siguiendo la línea de estos últimos años, es que no es la primera vez que lo escucho, José. Sí. Mari, si nos remontamos años atrás, no sé,
entonces no.
¿Por qué? ¿En qué se ha mejorado? ¿Cómo eran aquellos Vía Crucis que tanto se dice, siguiendo la línea de los últimos años?
Hombre, eran Vía Crucis que muchas veces hacían en la calle, las estaciones, no eran en la catedral. El acompañamiento de hermandades no era tan, tan
veces,
claro, no era
las cruces de guía,
en la calle. Y luego es que se fue experimentando hasta dar con lo que tenemos ahora, que creo yo que es lo que satisface mayoritariamente al mundo cofrade, ¿no? Uh-huh. Tal como está organizado ahora, incluso en otras poblaciones creo que lo han hecho igual que se ha hecho aquí en Cádiz. Me refiero a Jerez, por ejemplo, que también hacían el Vía Cruz y también han estado experimentando a ver. Y ya pues también se rezan todas las estaciones en la catedral, el obispo está, que otras veces no ha estado. y yo creo que se le da también, claro, ya también depende también un poco de la participación de la hermandad cuyo titular preside el Vía Crucis, le da esa impronta que cada cofradía quiere darle, yo creo que es beneficioso, yo estoy contento como
se
está haciendo.
Y luego
también
otra cosa, que no sé si fue hasta el año 96, 97, que no se podían hacer imágenes que no fueran, no se podía efectuar el
tenían que ser crucificados.
Con imágenes que no fueran crucificados, eso se mejoró y yo creo que eso es positivo también.
Sí, hombre, claro, que duda cabe, ¿no? Porque una hermandad o cofradía por el hecho de no ser un crucificado no puede ser el que realice.
Hasta el debate también que si era lógico que el Señor de la Paz fuera el Vía Cruz y porque no se entendía que fuera muy representativo de una estación del Vía Cruz. Y bueno, yo estoy totalmente con la cosa de que fuera el Señor de la Paz el que presidiera el Vía Crucis, y el nuestro está disponible también para cualquier año.
El año pasado hablábamos, José Mari, sobre el tema del cambio de nombre, ¿no? Lo han acogido, no digo ya bien o mal, sino la gente se acostumbra, todavía hay mucho latiguillo que se escapa.
Eso me pasa a mí incluso, ¿no? Pero voy a decir una cosa, y es que nosotros no hemos hecho otra cosa que recuperar el nombre de la cofradía
desde que se fundó.
Nosotros hemos encontrado documentos en el que el título de la hermandad y la cofradía se refería a su título como Sagrada Cena. Y lo que hemos hecho es recuperarlo. Poco a poco la gente se va acostumbrando.
Que mi pregunta iba por eso, por el hecho de, bueno, que cómo ha quedado. Si se ha acostumbrado porque... Ya nombrado.
Pero bueno, te voy a decir una cosa. En Sevilla es también Sagrada Cena y en cualquier sitio escucha la Santa Cena.
Claro.
Así que, y en Jerez pasa lo mismo. Pero bueno, es poco a poco y acostumbrándose.
Por cierto, repartos de túnicas. ¿Habéis comenzado ya, supongo?
Hemos terminado.
Ya habéis terminado.
Pero hemos terminado de manera así rápida porque no nos queda ni un hábito.
Hombre, ninguno. Buenísima noticia.
Nosotros estuvimos la semana pasada dando los hábitos de Nazareno para los hermanos que procesionaron en el año anterior. Bueno, vinieron, se llevaron sus hábitos, quedaron muy pocos colgados y el lunes ya empezábamos con los nuevos hermanos. La sorpresa nuestra fue que a las 7 cuando abríamos había unas 60 personas en la puerta esperando para recoger hábitos, no había. Y entonces hemos tenido que tomar la determinación de hacer 25 nuevos hábitos que se están confeccionando ya y en ese sentido estamos muy contentos.
Es que esto huele ya a cortejo de palio también, entonces la gente se está...
Bueno, eso es tener un olfato, eso es tener un olfato demasiado...
Hablando de cortejo de palio, ¿cómo va? ¿Cuándo veremos a la Sagrada Cena?
Con su titular Mariana, ¿no?
Reina de todos los santos.
Pues todo está ahora en manos del obispado, que el proceso está ahora mismo en la Vicaría General, lo hemos solicitado como manda la reglamentación de la diócesis, se han mandado los informes pertinentes, la documentación necesaria y bueno, tiene ahora que pasar por la delegación de patrimonio y otra delegación más, que no recuerdo cuál es, y que tienen un plazo, eso sí, tienen un plazo determinado de 70 días para informar al vicario general, que al fin y al cabo es que al final firma el decreto de autorización para la adquisición de la Virgen. O sea,
en este caso no es
para hacer una Virgen porque la Virgen está hecha desde el año 2004, ¿no? Nosotros ya fuimos al taller y vimos ya una imagen que estaba hecha en 2003-2004 y entonces la autorización que necesitamos es para adquirir la imagen a la espera, ¿no?
¿El autor de la imagen?
Miguel Ángel Valverde. Jiménez, de Carmona.
En condiciones normales es cuestión de tiempo, ¿no? Porque no debe haber ningún tipo de problema más allá del tiempo, ¿no?
Es un escultor conocido para la diócesis, porque ha hecho, por ejemplo, la Sagrada Mortaja de Algeciras. Es decir, que no debe haber ningún problema. La Virgen no es una imagen extraña, es la típica dolorosa y además muy bonita y yo no creo que haya...
O sea, transcurrido ese tiempo, ¿podemos hablar de la Semana Santa de 2008?
La Semana Santa del 2008 yo no me atrevería a firmar ninguna fecha. Porque una vez que hayamos recibido la autorización para adquirirla, ahora tenemos que habilitar un altar en Santo Domingo para poner a la Virgen, al San Juan y al Cristo, porque van a ir las tres imágenes juntas. Tenemos ya el sitio concedido por los padres dominicos, que es enfrente de la capilla de Sigherrera, donde estaba la gruta de Lourdes, pero allí tenemos que habilitar un altar y Santo Domingo está catalogado de monumento, hay que pedir los permisos oportunos a Cultura de la Junta de Andalucía y cualquier cosa no se puede poner. ¿Qué significa eso? Que eso tendrá un coste que la hermandad tendrá que que ir buscando el dinero y tendrá, así que, pero lo que sí, lo que sí es cierto es que nosotros cuando presentamos nuestra candidatura para esta, estos 4 años de mandato, en el programa venía que se iba, que íbamos a bendecir la Virgen, y a nosotros ya nos queda muy poco tiempo, queda 2 años escasos, entonces el 2008 creo yo que es el año de la Virgen.
Yo te he escuchado en cierto momento decir que para la Pascua de 2008 quizás, ¿no?
Vamos a ver,
esperemos. Vamos a ver. Por cierto, el San Juan que va a ir el mismo del sí, Paso sí. del Misterio, ¿y saldría en el Paso de Palio?
No, saldría en...
No, saldrá por simple intuición.
En el Paso de Misterio.
Vale. Bueno, pues, qué tontería acabo de decir, ¿eh?
Gorda.
Ahora la acabo de pensar. Hombre, si forma parte del misterio, no puede ir, no puede ir en el Paso de Palio. Bueno, que tenemos bueno, hoy también...
Una innovación, bueno, una sí, novedad.
Innovación, sí, novedades.
No te flageles, Jesús, podría ser una novedad.
No te preocupes,
esas
cosas, me he dado cuenta, esas cosas ocurren.
A lo segundo.
También me han preguntado muchas veces si vamos a comprar otro, vamos a hacer otro San Juan para el Palio.
Claro, no. Es que eso es lo que yo había escuchado, pero ahora al decirme que era el mismo del misterio, evidentemente es imposible.
No está en nuestros pensamientos adquirir ninguna imagen más.
Bueno, que tenemos hoy crónica...
Que soy de los que más tenéis.
Imagínate.
Que tenemos crónica penitente.
Pues la tenemos con Francisco Javier Salido en este caso.
Pues sí, además un buen cofrade que hoy nos ha acercado una crónica penitente que yo creo que luego vamos a tener tema, a raíz de la crónica vamos a tener tema del que hablar. Nos vamos a quedar con ella, con la crónica, decíamos, la crónica penitente de Francisco Javier Salido.
En esta ciudad, donde la Semana Mayor no tiene el arraigo tan acentuado como nuestra ciudad hermana, la vida del cofrade se hace más difícil, por no decir imposible. Los capellitas son personas casi extrañas dentro de una sociedad gobernada por las fiestas típicas gaditanas, es decir, el carnaval, que además de acaparar casi todo el interés de los gaditanos, se apodera de la mayor inversión económica para la organización de las mismas por parte del ayuntamiento. Por ello tiene más mérito ser cofrade en Cádiz. A pesar de todos los contratiempos, existen personas que se dedican su tiempo a visitar y fotografiar altares de culto, a confeccionar cuadrillas y realizar sus ensayos. Chavales que ensayan durante todo el año perfeccionando las composiciones para luego interpretarlas detrás de los pasos. Cofrades reuniéndose en tertulias para volver a revivir esos momentos que le dejaron huella. Y no quieren olvidar porque hay que esperar un año entero para poder repetirlos. Todo ello compaginado con los ensayos de las agrupaciones carnavalescas. Por ello, una idea muy extendida en los últimos tiempos por los cofrades es que todos los años por Cuaresma en Cádiz se realiza un milagro. Y es que se pueda contemplar la pasión de Cristo por las calles. Con una población de casi 140.000 habitantes, existen en Cádiz 31 hermandades de penitencia. Con todo el gasto que conlleva mantener una hermandad durante todo el año. Y aún así, cada año se realizan las estaciones de penitencia con mayor sentido, cuidando más los detalles y engrandeciendo la Semana Mayor. El vocabulario es más importante de lo que la gente piensa. Es el camino y la herramienta que los cofrades debemos utilizar para educar correctamente al pueblo. Muchos de los gaditanos no están educados con respecto a la Semana Santa de Cádiz, que presencian las procesiones en la calle ignorando su verdadero sentido y siguen utilizando muchas expresiones e ideas muy equivocadas sobre nuestra Semana Santa. Las procesiones no son desfiles, son estaciones de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Los penitentes no se disfrazan, se visten con el hábito nazareno. La gente no respeta lo que ve, se piensa que están viendo una cabalgata. La gente pasa sin pudor y con descaro por medio de los nazarenos, demostrando su afán de protagonismo. No respeta el silencio de hermandades que así lo requiere a su paso. El suelo se llena de papeles, cáscara de frutos secos, cristales rotos. Sinceramente, me gustaría que todos los que no entienden ni quieren entender el sentido de la estación de penitencia y no la respetan en la calle, hicieran lo que un letrista carnavalero hacía en Semana Santa, irse de camping. Seríamos menos, pero se quedarían los que respetamos y quieren aprender a respetar la Semana Santa. Por mucho que queramos negarlo, ese esplendor de nuestra Semana Santa es consecuencia de la llegada, hoy en día, de hermanos a las juntas de gobierno que en su juventud han tenido un conocimiento de otras Semanas Mayores y que están impregnando de mayor sentido a todo lo que se realiza durante el año en las hermandades. Pienso que para evolucionar hay que observar el resto del mundo y no encerrarse en uno mismo negándose a posibles cambios en las costumbres. Por ello, otra explicación de este mayor auge de nuestra Semana Santa hay que notárselo a los avances de los medios, vídeos, DVDs, retransmisiones por televisión y por radio. Gracias a esos avances existe la facilidad de conocer otra Semana Santa, provocando en los cofrades el interés de conocerlas. Un sentimiento causado por esta apertura a estas Semanas Mayores es el que impregnan los defensores de lo genuino, cerrándose en la sinrazón y en la ignorancia, extendiendo la idea de que no se debe copiar. Solo puedo decir que para llegar a comprender el sentido de algo en la vida, hay que conocerlo en su ambiente, en su salsa. Y esto es lo que ocurre cuando el cofrade quiere evolucionar y mejorar su hermandad. Lo mejor que puede hacer es dirigirse a la ciudad que vive para y por la Semana Santa, Sevilla, donde podrá encontrar y aprender todo el sentido y las razones para entender y respetar la Semana Santa de Cádiz.
...19:29... seguimos en directo, La Voz Cofrade, punto radio, 93.6 de la FM, www.lavozdigital.es... el teléfono el 240925... por si ustedes quieren utilizarlo, el foro también habilitado, lavozdigital.es... el foro Semana Santa de Cádiz, y ustedes ahí escriben lo que ustedes quieran. José María, algo, no sé, que quieras comentar sobre la crónica penitente de hoy. También nos gusta conocer la opinión de los comentaristas que tenemos a nuestros invitados.
Hombre, yo estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Pero bueno, es la opinión de este cofrade, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que siempre será discutible y además ha tocado puntos que son los puntos de siempre, que se discuten siempre y que al final no llegan a ninguna parte, porque la Semana Santa de Cádiz evolucionará en tanto en cuanto evolucionan todas las cosas, y así ha ido. Y yo no creo que se deba a ninguna circunstancia ni particular ni nada, ni porque los jóvenes que ahora estamos un poco al frente del gobierno de las hermandades hayamos ido ni a tal sitio, sino que lo hemos vivido de otra manera. Pero bueno, como he dicho antes, la opinión de este cofrade, ¿no?
Es bonito discrepar y que haya dos opiniones enfrentadas.
José María, pero
lo del público, estoy...
El público...
Yo, a mí cuando me pregunta...
asignatura pendiente.
Sí, ¿no? Cuando me pregunta qué cambiaría de la Semana Santa de Cádiz, lo primero que digo es la actitud del público, porque verdaderamente se echa en falta, pues... Yo no digo respeto, ¿eh? No digo respeto, sino estar de otra forma, ¿no? Ver las cofradías de otra manera, ¿no? Entenderla de la forma que nosotros entendemos la Semana Santa. Al fin y al cabo lo hacemos los cofrades, ¿no? Uh-huh. El resto es público, espectador. Uh-huh. Y entonces muchas veces, dice tú, tanto trabajo y tantos esfuerzos para que al final muchas veces quede un poco manchado tu trabajo por la actitud de algunas personas en la uh-huh. calle, ¿no? Pero en fin, eso es lo que nos va a tocar vivir, ¿eh? Eso no... La sociedad de hoy no es la de hace 30 años y esto pasa con todo, y nosotros lo tendremos que sufrir también, como lo sufren otros estamentos, ¿no?
Yo, por romper una lanza en favor del público, que no quiero que no parezca yo que sea el abogado del diablo, ni cantonalista, que es una cuestión más de civismo, lo de, por ejemplo, cómo queda una plaza cuando se acaba los
desfiles. Pero eso pasa en todo sitio, ¿eh?
A eso iba.
Que yo he visto otra Semana Santa y queda
igual, ¿eh?
Donde hay muchas personas, pues se genera suciedad. Mm. Lo cierto es que...
No es bueno decir, en todos lados pasa. No, vamos a intentar que no pase aquí, pero que eso pasa en todos lados.
En otras ciudades, inmediatamente que pasa una cofradía, está el servicio de limpieza, eso lo he visto yo. Uh-huh. Y te deja la plaza como si no hubiese pasado ninguna cofradía por ahí, ni hubiese habido una multitud esperándola. Y bueno, y eso es cosas que tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que ir solucionando. Muchas veces, cuando en los plenos de hermanos mayores se dice, vamos a ver si podemos dignificar la carrera oficial. Y yo muchas veces digo en el pleno que habría que dignificarla de otra manera, con más seguridad, impidiendo que en la carrera oficial entre cualquiera y pase desde el palillero a San Antonio por medio de la carrera. Uh-huh. Así que hay otras formas de dignificar la carrera oficial, que no es ni poner macetas ni poner vallas, es poner orden, que no lo hay. Uh-huh. Muchas veces somos las cofradías las que tenemos que luchar para poder avanzar por algunas calles. Eso lo tenemos que solucionar de alguna manera.
Sí, los propios hermanos de fila son los que están peleando, entre comillas, con los que están por ahí molestando, por decirlo de alguna manera.
Que son cosas que son solucionables. Ahora, tú miras la Semana Santa que tenemos en Cádiz hoy con la de hace 30 años y el cambio es, vamos, ya no solo cofradía por cofradía, sino en todos los sentidos. Uh-huh. ¿Eh? Y poco a poco se va mejorando.
Uh-huh. Bueno, queríamos abordar también el tema de la carga, los capataces. José María Oneto, ¿no es? El contracapataz del...
No, paso... Aicardo. José María Aicardo, miembro de la Junta de Gobierno nuestra también.
Que ha tenido un accidente.
Ha tenido un accidente el viernes con una moto, él y su señora. Uh-huh. Iban camino de la Casa Hermandad a entregar túnica. Vaya, y una señora se saltó un sedal paso y se lo llevó por delante. Uh-huh. Y están bastante fastidiados. Ella está de alta, pero él está muy, muy fastidiado, ¿no? Uh-huh. Porque tiene roturas en el pómulo, en la mandíbula, tiene pequeñas fracturas en otros huesos de la cara. Y claro, está pasando muy mal. Si a eso le añade la cercanía de la Semana Santa, él ya se da cuenta de que no va a poder estar el Domingo de Ramos delante del paso. Y, en fin, pues lo está pasando muy mal el hombre. Desde aquí les quiero dar un saludo, uh-huh, y un abrazo para que, uh-huh, para que se anime y que estemos todos con él.
Sí, y que sea unánime por parte nuestra también, hombre, a José María Aicardo, que también, por cierto, forma parte de la capatacía de Lágrimas, Columna, de la Virgen de las Lágrimas. Pues que se ponga bueno, que se mejore y que, bueno, que en la medida de lo posible que cuanto antes se ponga como escuchando radio, que también muchas veces, ¿no? Si no puede estar en vivo y en directo en las calles, pues que sintonice Punto Radio, que a buen seguro siempre es una forma también agradable de vivir la Semana Santa. Más cosas, porque teníamos también que hablar de los diálogos del Señor, también esas actividades importantes que está realizando la Hermandad de la Sagrada Cena en los últimos años. ¿Cuántas ediciones llevan
esta
ya?
Esta es la sexta.
La sexta.
La sexta, y no contamos la que hicimos extraordinaria en el año eucarístico, uh-huh, que se llevó a cabo en el claustro de Santo Domingo con el grupo escultórico, pero en aquella ocasión presidía el Santísimo, que fue expuesto allí en el claustro, y bueno, fue también una jornada muy bonita allí con ese diálogo en el claustro. Esta es la sexta edición. La frase que hemos elegido para que dialoguen las personas que vienen este año es y predicar. Uh-huh. Y bueno, los dialogantes son el padre Antonio Garrido Rodríguez, que es uno de los sacerdotes que se ordenaron el año pasado en catedral, y que tiene como peculiaridad que él ha asistido como espectador desde el primer año a los diálogos. No faltó ni un año cuando era seminarista, y este año, pues imagínate la ilusión que le hace ser uno de los dialogantes. Uh-huh. Cuando yo le comuniqué que queríamos que fuera uno de los dialogantes, pues se puso muy contento. Me dijo que era para él un honor pasar de una de las sillas de espectador,
oyente, digamos, ¿no?
A dialogar con el Señor allí en público, y estaba muy contento. Luego viene Toñi Martínez Novas, que es la esposa,
la mujer del señor
de Novo Pérez, hermano mayor del Pilar de Zaragoza. Está también muy contenta porque es la primera vez que la meten en un lío de esto, que no es poco, pero está muy ilusionada. Y de Sevilla viene el hermano mayor de la cofradía de San Gonzalo, Bienvenido Puelles, uh-huh, que además de hermano mayor es compositor de música. Bastante conocido, entre algunas marchas de la suya, pues está Requiem, ¿no? Uh-huh. Que así la que más puede sonar. Que es un buen compositor.
Una idea original, eso de los...
La verdad es que cuando la pensamos, estábamos en casa del mayordomo de la cofradía y yo le dije, tenemos que organizar algo que no sea el típico pregón ni el típico acto cofrade. Y dijo, ¿y por qué no hacemos esto? Le pregunté, ¿esto lo has visto en algún sitio? En ningún sitio. Yo no lo he visto en ningún sitio. Efectivamente, no hay... Ahora, a partir de nosotros hacerlo, alguna cofradía hace actos similares, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en principio no había nada. Y la idea partió así, como sacar un acto del típico acto cofrade, y sirve de meditación para los espectadores, de hora santa. Yo he escuchado comentarios muy bonitos, ¿no? Porque a mí me han llegado a decir, me he quedado hoy tan satisfecho, después de haber estado en los diálogos, como cuando voy a confesar. Bueno, pues mire, ¿no? Sirve para algo. Uh-huh. El lugar es pequeñito, es la capilla de la Orden Tercera, caben unas 150 personas. Por invitación de la hermandad, hasta que se cubre el aforo, pero bueno, el acto ha cogido bastante fuerza en la cuaresma gaditana, y tiene ya pues también sus pequeñas tradiciones que le hemos querido dar. El presentador es desde hace ya 4 años es el pregonero de la Semana Santa anterior, así que el presentador este año será Pepe Trigo. Y bueno, el acto empieza, es el día 24, sábado, a las 9:15, en la capilla de la Orden Tercera. Al día siguiente, domingo, que es el domingo de Pasión, cuando tradicionalmente se celebra el pregón en el Gran Teatro Falla, uh-huh. está el señor expuesto en besamanos. Y el acto concluye cuando, después del almuerzo homenaje al pregonero, pues llega el pregonero con el consejo a besar las manos del señor. Cuando se marchan, se cierran las puertas y se desmonta. Es decir, que va cogiendo... A mí me gusta mucho.
La verdad es que suena bien, ¿no? Y que cada año, como estabas comentando también, esos detalles, ¿no? Que hacen característico ya el acto tradicional, y cada cuaresma, pues ya todo el mundo espera esos diálogos con el señor. También hay que tocar otro tema, que es el tema del acompañamiento musical del Paso de Misterio. Este año la banda Sagrada Cena, que será la que acompaña al señor. Cuéntenos un poco, porque la verdad es que se la ha escuchado poco. Por cierto, lo podemos escuchar el lunes en la presentación del cartel que organiza el Pan de Leña, Dipan, en la Asociación de la Prensa. A partir de las 9 de la noche va a estar la
y el domingo también musical. El domingo en la presentación del cartel de Cosama, los comerciantes del barrio de Santa María.
¿Cómo suena?
En la iglesia de Santa María se presenta el cartel y también actúan ellos. Pues suena muy bien. Uh-huh. Y no es porque yo sea el hermano mayor de la cofradía y la agrupación sea de la hermandad, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con el tema de lo de la agrupación musical, porque en primer lugar hemos acercado a 40 personas jóvenes a la hermandad, y eso ya es una cosa muy positiva. Y luego, pues, una actividad más que hemos tomado en la Junta de Gobierno. Nosotros no, lo único que podemos hacer es apoyarlo en todo lo que ellos nos piden, y en eso estamos, ¿no? Son 40 componentes ahora mismo, y tienen un repertorio bastante aceptable, y suena bien, que es lo importante, ¿no? Y sobre eso, sobre todo, es que están muy ilusionados, ¿eh? Y eso es lo más positivo que nosotros tenemos en cuenta con la agrupación musical, que es la misma que hemos llevado en años anteriores.
Sí.
Sin embargo, ahora, pues, lleva el nombre de nuestro titular.
Hay que decir que la agrupación musical Sagrada Cena, nuestro Padre Jesús Sagrada Cena, es el título de la...
Agrupación musical la agrupación Sagrada Cena.
Sagrada Cena. Es el fruto de la agrupación musical Maestro Jácome, que fue dividida en dos.
No fue dividida en dos. La agrupación musical Jácome, se marcharon algunos componentes, quedaron otros. Y bueno, pues al quedar algunos, pues tomaron la determinación de poner todo el patrimonio a disposición de la hermandad. Uh-huh. Celebramos el pertinente cabildo de hermanos, como mandan las reglas nuestras, porque la donación superaba en bastante la cuantía de lo que la Junta de Gobierno puede aceptar sin llevar a consulta a los hermanos. Y nada, se aprobó por unanimidad, porque la verdad es que era una cosa muy positiva, ¿no? Mm. Pero sigo diciendo lo mismo, la agrupación musical Sagrada Cena tiene 35 años de historia. Mm-hmm. Porque es la misma banda que fundó el maestro Jácome, la misma.
Ajá.
Lo único que ha cambiado es de nombre, y de propietario.
Sí, pero sí es cierto que los que no están en la agrupación Sagrada Cena se han ido con Excemater, que
parece,
es la otra agrupación.
Parece que han fundado otra agrupación. Mm-hmm. Pero en ningún caso no se ha separado la agrupación musical Maestro Jácome. Maestro Jácome ha cambiado de nombre y de propietario, simplemente, pero lleva en su historia 35 años de música cofrade en Cádiz.
Bueno, pues la 19:41, vamos a hablar ahora de lo que decíamos al principio, ¿no? De otras cosas que rodean a la Semana Santa, como es en este caso, pues, los capirotes, ¿no? La Cestería Orozco, tenemos por ahí al otro lado del teléfono Jesús Encarnación Orozco.
Uh-huh. Ya la tenemos al otro lado del teléfono y queremos saludarlas ante todo. Encarnación, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que hablábamos esta mañana, evidentemente a micro cerrado, de estos días son días de mucho trabajo en todas las hermandades, y por supuesto también, que aunque pase desapercibido, también en esta cestería, en esta empresa familiar que se dedica sobre todo en estos días también a la elaboración de los capirotes, ¿verdad?
Exactamente, sí, a todo lo que rodea la Semana Santa estamos muy ocupados en estas fechas.
Uh-huh. Bueno, vamos a remontarnos a los inicios. ¿Desde cuándo existe la cestería Orozco?
Pues la cestería Orozco existe desde hace un siglo, uh-huh. un siglo aproximadamente. La fecha exacta no lo sé, de mis bisabuelos. Y bueno, pues los capirotes, mis abuelos, yo la última referencia, sí, la primera referencia que tenemos es de mis abuelos, uh-huh. que ya los hacía.
Ajá. Bueno, ¿y cómo va este año la venta de capirotes en cuanto, en diferencia a años anteriores? ¿Cómo va la cosa?
Pues mira, lo que hemos notado es que han empezado antes a repartir las túnicas, justo después de Semana Santa ya estaban repartiendo túnicas, con lo cual se hace más escalonado la venta, es mucho más cómodo, porque hay que tener en cuenta que antes no nos ceñíamos, casi todos los gaditanos vivíamos en Cádiz. Ahora lo que ocurre es que muchos se han desplazado fuera, a toda la bahía, y entonces hay muchos padres que vienen con sus niños, sabemos todos los niños, las actividades que tienen por la tarde, y es mucho más cómodo venir, recoger la túnica, hacerse el capirote y llevárselo todo hecho. Y no tener que volver otro día, recoger el capirote, a esperar a la cola, y entonces como se hace más escalonado, es mucho más cómodo, hay mucha menos cola, mucha menos gente, y durante todo el día se están sirviendo, pero mucho más cómodamente.
¿Número arriba, número abajo, cuántos capirotes por año, Encarnación?
unos cuantos, exactamente.
Más de 6, ¿no? Y
va cambiando el perfil del penitente, más que se hacen menos, cada año se hacen menos. Esa es la realidad, porque cada año hay menos penitentes. Eso yo creo que los cofrades lo sabrán mejor que nosotros. Cada año hay menos penitentes. Lo que sí cambia es el perfil. Cada año hay más niños. Este año estoy notando muchísimo niño pequeño. Muchísimo.
Y ya si le pregunto, Encarnación, se hacía por año, en 100 años la de cabezas que se habrán medido, ¿no? En la cestería Orozco, ¿no?
Pues a una por penitente.
Y algunas pues con su diámetro considerable, ¿no?
Considerable, sí que es verdad. Vamos, eso también, supongo que cada vez somos más altos o los niños son más grandes y todo va incrementándose, claro.
Por cierto, Encarnación, ¿cuántos tipos de capirotes hay? Ahí tengo entendido que hay varios tipos de capirotes a la hora de la elaboración o del material que se utiliza.
Hay nuevos tipos. Lo que pasa es que nosotros nos aferramos a la tradición. Nosotros somos artesanos, tanto en el mimbre como en la Semana Santa. Y entonces seguimos haciendo el capirote tradicional, artesano, que se hace a mano, y es de cartón. De cartón simple o bien de cartón forrado por dentro con una especie de boina, como se hacían antiguamente los sombreros que se hacían a mano, que para que la señora fuera más cómoda por dentro se le hacía todo un entramado de tela para que se sostuviera perfectamente en la cabeza y él no se mueve. Un sombrero hecho a mano no se mueve porque te encaja perfectamente. Y entonces eso es lo que seguimos haciendo, eso lo hacían mis abuelos, lo hacían mis padres y yo lo sigo haciendo exactamente igual.
Pero que ya está todo inventado, no quiero decir que no, que no hay nada nuevo, ¿no?
Están saliendo hace como unos 10 años, salieron. Lo que pasa es que eso no ha tenido demasiado. Todos los años vienen
los de rejilla.
No han tenido. Parecía que eso era una innovación y eso iba a tener una gran repercusión, pero al final, entre el coste y. Pues me parece que no. Siempre preguntan y hay quien los hace. Yo sé que en Sevilla se están haciendo muchos, pero al final no ha tenido. Siempre las cosas tradicionales que se hacen a tu medida y a mano pues suelen ser más duraderas y suelen ser más cómodas.
Esta pregunta viene mejor que la haga yo que la haga Jesús, porque Jesús está más acostumbrado, pero yo hace ya mucho tiempo que no salgo de penitente.
Anímate, Manolo.
¿Cuánto cuesta ahora mismo un capirote?
7 euros.
7 euros. Ya ha cambiado mucho, cuando yo me lo hacía en pesetas.
Claro.
No había euros todavía.
Sería tan amable, Encarnación, de contarle a nuestros oyentes brevemente el paso a paso de la elaboración del capirote con todos los materiales incluidos.
Mira, la elaboración es muy sencilla. Es sencillamente un cono de cartón. Lo que pasa es que ya tenemos hecho los modelos y tal por medidas. Entonces, tomar la medida del perímetro craneal, es decir, de la cabeza del penitente por encima de la frente, y tomar la medida del antifaz que trae, de la tela, desde el pico hasta encima de los ojos. Y entonces, con esos dos parámetros, de la altura y del perímetro craneal, se diseña un cono en un cartón, con la altura y con la cabeza del penitente, se moldea. Nosotros tenemos una especie de palitos de madera con la forma, entonces se moldea con las manos, se le va dando forma y luego se grapa de arriba abajo y se le pone una cinta adhesiva de estas anchas, tanto al alto como a toda la cabeza alrededor. Y luego se le ponen dos lacitos a los lados cogidos con grapas para que puedas amarrártelo pues debajo de la carita.
Ya no se mueve. Y si no llueve pues y no te crece la cabeza, pues tiene para...
Tengo clientes que tienen más de 25 años el capirote. Sí. Y les dura perfectamente. Si tienes un espacio donde guardarlo, lo metes en una bolsa y encima del armario.
Como una reliquia.
y ya está, no pasa nada. Y los del forrado son exactamente iguales, la diferencia es que luego le adaptamos la tela a toda la cabeza y se le pone un trocito de badana, y entonces, claro, eso resulta mucho más cómodo porque en lugar de cargar el peso en la frente, que es donde lo cargas habitualmente, lo cargas en toda la cabeza. Entonces repartes el peso, claro, y no se mueve.
Encarnación, yo no sé ahora, pero yo sé que antes, hace 10 años, por ejemplo, que es cuando me hice yo mi capirote.
Sí. ¿10 años tiene el tuyo ya?
Sí, no, luego es que también hay que contarlo todo en estos micrófonos, que también mi padre es muy aficionado a esto y aprendió a hacerlo.
Ya, no me digas. Me lo hace, ¿no? Pues, ya, se ahorra 7 euros.
Encarnación, decía que sí que es verdad que los que os dedicáis a realizarlo, a elaborar los capirotes, os quejáis muchas veces de los que hacen las túnicas. Muchas veces los antifaces no son de la medida del capirote o viceversa, ¿no? Que el capirote no es de la medida del antifaz.
Sí, la verdad es que va cambiando. La verdad es que va cambiando y cada año hay menos problemas. Pero siguen dando problemas y hace tiempo daban muchísimos, muchísimos problemas. Porque, bueno, hay costureras que saben hacerlo mejor y otras que lo hacen como pueden. Las cofradías muchas veces no tienen para pagar una costurera, un sastre que te haga un diseño, y entonces se lo reparten entre las mismas señoras de la cofradía, y bueno, cada uno hace lo que buenamente puede. Y muchas veces pues es muy estrecho y no cabe en la cabeza de los penitentes, o no es perfectamente un cono. Date cuenta que luego nosotros lo que metemos es un cono de cartón dentro. Si tú a la hora de coserlo a la máquina no haces una línea perfecta, el cartón no entra. Entonces, si el cartón no entra, los ojos se te quedan dentro de la tela. Y claro, no te encaja perfectamente y hay que estar luchando, porque claro, yo el cartón no puedo modelarlo como chicle. Y claro, hay que sufrir mucho, pero va cambiando. La verdad es que las cofradías están haciendo, supongo, un esfuerzo importante, porque hay muchas de ellas que están renovando toda la tela. Y hay muy poquitas que nos dan mucho trabajo.
Muy bien, pues Encarnación Orozco, de la Cestería Orozco, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos un poco más de este mundo apasionante también, ¿no? Y tan relacionado a la Semana Santa, como es la elaboración de un capirote. Lo dicho, señora Orozco, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues nos quedan 10 minutos de programa. Todavía tenemos que hablar más con el hermano mayor de la Sagrada Cena, José María Caro Pérez, pero nos quedamos con el boletín cofrade para conocer las noticias más importantes, ¿no? De las próximas horas, como cada día aquí en La Voz Cofrade. Aquí tenemos nuestro boletín cofrade.
La Hermandad Sacramental de las Aguas celebró ayer martes 13 a las 9 de la noche en el Oratorio Nacional de San Felipe Neri de la ciudad de Cádiz un acto de oración y meditación por el empleo en la ciudad y como muestra de rechazo por el cierre de la factoría de Delfis en la vecina localidad de Puerto Real. Al término de dicho acto, la Hermandad hizo público un manifiesto de apoyo a las familias afectadas por el cierre de dicha empresa. Hoy comienzan en la parroquia de San Lorenzo los cultos en honor al Santísimo Cristo del Descendimiento de la Santa Cruz. Sin duda, su altar de cultos es uno de los más esperados por los cofrades de Cádiz, por todos los matices que tiene. La sección de penitencia de las congregaciones marianas Ecce Mater Tua pasará el próximo sábado santo por el Arco de la Rosa. El hermano mayor de la congregación mariana Julio Molina reconoció para el periódico La Voz de Cádiz que este acto ya estaba previsto para el pasado año para conmemorar así el 50 aniversario de la primera salida procesional y no pudo ser debido a las inclemencias del tiempo. La agrupación musical Hermanos Cirineos presentan los nuevos uniformes. El acto tendrá lugar el próximo viernes a las 9:30 de la noche en el Colegio de San Felipe Neri en Extramuros. El viernes 16 tendrá lugar un concierto de marchas procesionales enmarcado dentro de los ciclos Cofrades de Música en Cuaresma 2007 que organiza el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Municipal de Cultura. Actuará la banda de música, la Municipal de Chiclana, maestro Enrique Montero. El acto se iniciará a las 9:30 de la noche y tendrá como escenario el Colegio Salesianos. otra parte, la cofradía de la Inspiración inicia el jueves el triduo cuaresmal en honor a sus amantísimos titulares en la iglesia del Santo Ángel Custodio. Los cultos comenzarán a partir de las 7 de la tarde y serán predicados por el padre Pablo Daniel López. El domingo a la 1 de la tarde tendrá lugar la solemne función principal de instituto.
Nos quedan 6 minutos de programa después de escuchar esas noticias con el boletín cofrade que nos trae, como cada día, Jesús de Besa. Seguimos con el hermano mayor de la Sagrada Cena, con José María Caro. José María, de tu cofradía, de tu hermandad, ¿qué es lo que quiere que quede, que hable la gente? ¿Cuál es el sello de la Santa Cena, ¿no? Porque ahora que hablábamos como de la borriquita, pues la borriquita, pues eso tiene, es, digamos, un poco la cantera, ¿no? De cofrade, ¿no? Porque empieza desde muy pequeño, aunque ya tú decías antes que en Santa Cena también.
Sí, hay mucho los nazarenos que salen a la calle, en mayoría son niños, ¿no? Creo que el Domingo de Ramos se da un poco a ese tipo de personas que salen en las cofradías, ¿no? Pero nosotros lo que queremos darle a la cofradía es la impronta de hermandad sacramental, que se fundó como tal. Es decir, que no ha sido una cofradía que se ha fundado y después ha obtenido el título de sacramental, como pasa con el resto, sino que se funda con ese fin y era su fin principal el culto al Santísimo Sacramento, y sobre todo esa impronta de hermandad que radica en un convento de frailes dominicos, y de hecho en todas nuestras actividades, en todos los fines de la cofradía, incluso en la parte estética de la hermandad. Tú ves la cofradía de la calle y está claro que es una cofradía que sale de un convento de dominicos, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos darle a la cofradía. Supongo que cuando venga la Virgen habrá que rematarlo todo.
Por cierto, uno de los estrenos más atractivos de toda la Semana Santa este año va a ser, eso sí, el dorado del paso del Señor de la Sagrada Cena, ¿no? Lo que es la parte delantera, ¿no? Del respiradero.
Del canasto.
Sí, porque el respiradero este año se suprime,
sí,
y se hace otro de malla para
este
ser bordado.
Este año va a ser provisional, pero en próximos años se irán bordando los faldones, ¿no? Este año el paso va con el frontal del canasto totalmente dorado, y la imaginería menor que lleva policromada, y luego el resto del paso pues está estucado ya preparado para dorar. Así que el cambio va a ser
abismal,
impresionante, ¿no?
¿Y qué saldrá? ¿En estuco blanco o con
no,
la imprimación
tiene un color
amarillo? Amarillente, ocre.
Sí, no un amarillo tipo como el que sacaba la hermandad de Inspiración, ¿no? Sino que es una cosa un poco más apagado, ya lo veréis, queda muy bien.
José María Caro no se va a escapar de la pregunta que